La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Rusia asegura haber conquistado una nueva localidad en el este de Ucrania, una información desmentida por Kiev, que decidió festejar este 25 de diciembre por primera vez la Navidad en esta fecha, de acuerdo al calendario gregoriano, y no el 7 de enero como la Iglesia Ortodoxa Rusa, marcando así una ruptura de tradiciones en plena guerra con Moscú. Un ataque aéreo israelí en las afueras de Damasco, capital de Siria, mató a un general iraní de la Guardia Revolucionaria que está en ese país como asesor. Teherán prometió de que Israel pagará por el asesinato, esto en un contexto de aumento de tensiones por la guerra con Hamas que hace temer que desborde en conflicto regional. Miles de personas protestaron frente a la Comisión Electoral en Serbia denunciando los resultados de las elecciones parlamentarias a principios de mes. Elecciones que, según los observadores internacionales, fueron injustas y dieron como ganador al partido gobernante de derecha nacionalista. Estos son los titulares del día. Comenzamos con el informativo.
RFI.
El ejército ucraniano negó este lunes de que las fuerzas rusas habían tomado la ciudad de Mariinka en el este del país, como había anunciado anteriormente Moscú. El último gran avance de Rusia fue la toma en mayo pasado de Bakhmut, donde se vieron algunos de los combates más sangrientos. En junio, Ucrania lanzó una contraofensiva que dio pocos avances frente a la resistencia atrincherada de las fuerzas rusas. Los violentos combates dejan secuelas en millones de ucranianos, tanto soldados como civiles. Por eso los legisladores del país votaron a favor de legalizar el uso médico del cannabis, como lo explica Leticia Fuentes.
El pasado martes 19 de diciembre, el Parlamento ucraniano votaba a favor de legalizar la marihuana medicinal, una decisión que podría extrañar dado el contexto del país, pero precisamente por eso, por el contexto de guerra, Ucrania ha legalizado la marihuana medicinal después de que la guerra con Rusia causara grandes trastornos de estrés postraumático a miles de personas. Muchas personas argumentaban a favor de los beneficios que puede aportar el tratamiento, como es el caso de Tior, un vecino de Kiev.
La legalización del cannabis medicinal es algo necesario. Debido a que mucha gente necesita este cannabis, es por eso que mi esposa y yo apoyamos este tema.
A diferencia de Tior, otros, sin embargo, dudan de que esto pueda abrir una puerta a adicciones a las drogas. Después de meses de debate, la nueva ley entrará en vigor dentro de 6 meses y permitirá el uso del cannabis con fines científicos e industriales.
Vender o suministrar el cannabis para uso recreativo seguirá siendo un delito en Ucrania. País donde, como decíamos en los titulares, la Navidad ha tenido este año un peso más que espiritual, ya que ha vuelto a celebrarla el 25 de diciembre en lugar del 7 de enero, como se sigue en Rusia. Este cambio, promulgado en julio por el presidente Zelensky, refleja la ruptura con Moscú luego de 22 meses de conflicto con el país vecino. País justamente donde el líder opositor Alexei Navalny, encarcelado desde enero de 2021, ha sido finalmente localizado en una colonia penitenciaria sobre el círculo polar ártico ruso, casi 3 semanas después de que se perdiera todo contacto con él. Navalny, quien cumple una condena de 19 años por cargos de extremismo, es el más destacado opositor del presidente ruso, Vladimir Putin, como lo cuenta nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colás.
Vladimir Putin ha mandado a Alexei Navalny a una remota prisión en el Ártico. Después de días de incertidumbre, su paradero ha sido desvelado por su portavoz después de que su equipo perdiese contacto con él durante más de 15 días. Navalny estaba a la espera de un traslado a un centro de régimen especial, que es el grado más severo en el sistema penitenciario ruso. Los traslados de una colonia penitenciaria a otra en Rusia suelen durar varias semanas de viaje en tren y los allegados de los detenidos no tienen noticias durante ese tiempo. Sus colaboradores enviaron durante estos días 618 solicitudes de información sobre la ubicación del líder disidente. La desaparición de un recluso en el sistema penitenciario es un protocolo en realidad habitual. Solo se da información a los abogados y la familia sobre su localización y estado de salud cuando ya ha llegado muchas veces en malas condiciones a su nueva prisión. Pero Navalny es el preso más famoso de Rusia y muchos estaban pendientes de él. Finalmente ha sido localizado en el centro penal IK-3 en Kharkiv, en la región de Yamal-Nenets, a unos 1.900 kilómetros al noreste de Moscú. Es muy difícil llegar a esa zona y no existen los sistemas de entrega de correos que utilizan habitualmente los presos. Para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Muchas gracias, Javier Colás. La policía serbia detuvo al menos a 38 personas que protestaban denunciando irregularidades en las recientes elecciones que dieron como ganador al partido de derecha nacionalista gobernante. El principal grupo opositor, Serbia contra la Violencia, afirma que hubo fraude electoral y organiza protestas desde mediados de diciembre, como lo resalta Ubaldo Bravo.
Estas manifestaciones comenzaron el pasado 17 de diciembre, cuando se dieron a conocer los resultados de las elecciones legislativas. Primero fue cercada la Comisión Central Electoral, encargada de validar el escrutinio, a quien acusaron de fraudulento. Incluso la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que estuvo presente como observador internacional, denunció la compra de votos y el relleno de urnas con boletas previamente tachadas. Durante esta semana, las manifestaciones se han ido expandiendo por la ciudad. La del 24 de diciembre es la séptima y la más grande hasta el momento, dirigida contra el Partido Progresista Serbio del presidente conservador y populista Aleksandar Vučić. También es la primera manifestación que ha desatado violentos encuentros con la policía. Cuando los dos líderes del movimiento Serbia contra la Violencia intentaron abrir la puerta de la alcaldía, la multitud rompió los cristales y la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Esta mañana, la portavoz de la diplomacia rusa, María Zakharova, declaró que Occidente es el responsable de esta crisis política.
Serbia mantiene estrechos vínculos con Moscú y se ha negado a sumarse a las sanciones occidentales impuestas a Rusia por la invasión a gran escala de Ucrania. Un ataque aéreo israelí este lunes en Siria mató a un general iraní de alto rango. Esto en medio de crecientes tensiones en la región por el conflicto con Hamás, informa Carlos Pizarro.
El general Rasi Mousavi fue asesor durante muchos años de la Guardia Revolucionaria Paramilitar iraní en Siria. Su muerte llega cuando siguen intensificándose los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel en la frontera con el Líbano, lo que hace temer que la guerra entre Tel Aviv y Hamas se desborde, desencadenando un conflicto regional con grupos respaldados por Teherán. Según la televisión estatal en Siria, el general fue blanco de 3 misiles lanzados al sur de Damasco. El presidente iraní dijo que Israel pagará por la muerte del militar. Irán, que no reconoce la existencia del Estado hebreo, se considera junto con el gobierno sirio, el Hezbollah y el Hamas como la resistencia contra Israel. Tel Aviv lleva años perpetrando ataques en Siria contra grupos vinculados con Irán. A principios de diciembre, Teherán afirmaba que ataques israelíes habían matado a 2 miembros de la Guardia Revolucionaria que habían servido como asesores militares en Siria.
El ataque en Siria llega el mismo día que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitara las tropas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, prometiendo mantener la lucha contra Hamás, pocas horas después de una de las noches más mortíferas en el enclave, que dejaron 100 personas muertas por los bombardeos israelíes, según Hamás, en 11 semanas de conflicto, como lo cuenta desde Tel Aviv nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
A 80 días desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás, el ejército israelí sufre más de 15 bajas durante el último fin de semana y las fuertes lluvias de los últimos días literalmente embarran al operativo militar terrestre. Israel planifica la transición de una actividad ofensiva intensa a operaciones selectivas en diversas zonas de la Franja de Gaza, aunque reforzando los ataques en la ciudad de Jan Yunes, en la que supuestamente se refugian los líderes de Hamás. Israel se dispone a demarcar una franja de seguridad a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza, de más de 1 kilómetro de largo, y ya se están realizando trabajos para nivelar el área. Fuentes egipcias dijeron que Hamás y la Yihad Islámica rechazaron una propuesta de renunciar a su gobierno en la Franja de Gaza y liberar a más rehenes a cambio de un alto el fuego permanente. La propuesta, que recibió el apoyo de Qatar, incluía la celebración de elecciones en la franja y protección a Hamás y la Yihad Islámica contra la persecución y el procesamiento. En el frente norte continúa el intercambio de fuego entre Israel y Hezbollah sin desarrollarse en una guerra abierta, mientras miles de israelíes permanecen evacuados de sus viviendas. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Casi 20.700 gazatíes han muerto, según cifras de Hamás. En su tradicional mensaje navideño y bendición, Urbi et Orbi, el Papa Francisco ha hablado del conflicto y de las vidas que está costando.
Se avvicina in Israele e Palestina, dove la guerra scuote la vita di quelle popolazioni.
Que llegue la paz a Israel y Palestina, donde la guerra se roba las vidas de sus poblaciones. Les abrazo a todos y suplico que cesen las operaciones militares y su reguero de víctimas civiles e inocentes, que se ponga remedio a la desesperada situación con la llegada de la ayuda humanitaria, decía el sumo pontífice desde el Vaticano. Mensaje que no olvidó los otros conflictos alrededor del mundo, entre ellos el de Sudán del Sur, donde cerca de 2 millones de desplazados han vuelto a huir, esta vez de la ciudad de Wad Medani, donde ya se habían refugiado tras abandonar en los últimos años la ciudad de Jartum. En este país, miles de personas desplazadas pudieron celebrar la vigilia navideña en la única ciudad controlada por el ejército regular, Port Sudán, como lo cuenta a Carlos Pizarro, el sacerdote católico Jorge Naranjo, quien celebró la misa.
Bueno, pues esta mañana teníamos miles de personas, porque no solamente los habitantes habituales de esta parroquia de situada en Port Sudán, sino pues tanta gente que ha llegado, o las primeras olas de desplazados desde la capital, desde Jartum, al inicio de la guerra, o en esta última ola de desplazados desde Medani. Estamos aquí trabajando con la gente en Port Sudán, pero efectivamente con el deseo de poder volver a los lugares que hemos dejado.
Volviendo al discurso del Papa, me imagino que para ustedes es importante que se haya acordado también del conflicto que están sufriendo ustedes, ¿no?
Sin lugar a duda, porque en todo conflicto, y de modo particular en el sudanés, juegan factores políticos externos ajenos al país, y es importante pues que ningún conflicto quede en el olvido y que la comunidad internacional pueda también presionar sobre aquellos que tienen la capacidad de parar el tráfico de armas y otro tipo de dinámicas que no ayudan a que haya paz.
Escuchaban al sacerdote católico Jorge Naranjo, entrevistado por Carlos Pizarro. Más de 160 personas murieron el fin de semana en un ataque en Nigeria, precisamente en el estado de Plateau, donde los conflictos intercomunitarios se han cobrado cientos de vidas en los últimos años. La violencia se presenta a menudo como un conflicto étnico-religioso entre pastores musulmanes y agricultores, en su mayoría cristiánicos, aunque el cambio climático y la expansión de la agricultura son también factores importantes. Después de estar 4 días inmovilizado en Francia por una investigación sobre tráfico de personas, un avión charter finalmente llegó este lunes en la India. 276 de los 303 pasajeros originales llegaron al país, mientras que otros 25 se quedaron en Francia, donde solicitaron asilo. Los pasajeros se dirigían originalmente a Nicaragua. Las autoridades francesas no dieron detalles sobre si el destino final era Estados Unidos, donde este año hubo un aumento del número de personas que vienen de la India que cruzan la frontera a ese país a través de México. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional.
Actualidad musical.
Y vamos con algo de música en este espacio realizado con lo mejor de la playlist y junto a Hugo Casaliño y Natalia Olivares.
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist RFI, seleccionó al rapero belga Crisi.
Laisse-moi juste une chance pour prouver que mon amour peut te sauver, tu te salis pour l'ouvrir.
2017, Natalia, los videos Colors en Berlín, conocidos por hacernos descubrir nuevos talentos del mundo entero, pusieron en línea este tema del rapero bruselense Crisi, Julio y su gogo danseuse.
El rap francófono todavía tiene mucho que darnos, ¿no? Y tal vez más afuera de nuestras fronteras francesas.
Exactamente, Natalia. Y Crisi justamente acaba de volver con un nuevo álbum, Euphoria. Un proyecto, date cuenta, iniciado en 2015, pero lamentablemente retrasado por la COVID. Y una de sus particularidades es que va acompañado de un cómic realizado por uno de sus amigos ilustradores, Ubu.
Otra curiosidad, Ubu, es su dúo con el cantante de esta famosa canción francesa, la Les Yeux Revolver.
Bueno, tienes que saber que a Marc Lavoine también le encanta el rap. Venga, la canción en la playlist RFI se llama Lucie et les chanteurs pour dames y es para el placer de todas las damas.
Bueno, un placer con la playlist RFI que se encuentra en todas las plataformas musicales.
Vamos para allá.
Señorita, explique-moi comment t'avoir toute la vida. Yeah, ouais. Señorita, quand je vois ton corps, je me dis que c'est pour la vie, ça. Yeah. Je t'ai vu passer la porte. Je mets de côté les softs. Je rajoute du wine dans ton verre. Si tu veux pas, je me téléporte. Et on se connaît pas, mais je vois qui tu es. Oh Lucie, oh Lucie. Je vois dans tes yeux que l'homme en face te plaît. Oh Lucie, oh Lucie. Juste
une danse, juste une danse. Laisse-moi faire le reste, mes gestes, t'ambiance, ma voix te berce. Juste une danse, laisse-moi faire le reste, mes gestes, t'ambiance, ma voix te berce. Hey. ML Chrissy, chanteur pour dames, mélomane pour les femmes en larmes. Frangine, demoiselle, épouse, concubine, muse, mousse, mais si tu manques de self-esteem, nénette en état de défense légitime. ML Chrissy, addict anonyme de la rime et de la cause féminine. Chanteur pour dames, réparateur de femmes en larmes. Boudeuse, malheureuse, voyageuse, aventureuse, à l'ouest, mystérieuse, cachetière artificieuse, lascive, pensive, évasive, un peu rêveuse, nageuse, courageuse, amoureuse, venimeuse, craintive, attentive, anxieuse, autostoppeuse, baigneuse, baladeuse, menteuse, baratineuse, bêcheuse, belliqueuse, bouquineuse, butineuse, chatouilleuse, cajoleuse, petite emmerdeuse. Juste une danse, laisse-moi faire le reste, mes gestes, t'ambiance, ma voix te berce. Juste une danse, laisse-moi faire le reste, mes gestes, t'ambiance, ma voix te berce.
Hey. ML Chrissy, chanteur pour dames.
RFI,
Radio Francia Internacional.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El artista peruano Juan Carlos Ceballos es el invitado en esta ocasión de Jordi Batalla.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las grandes ciudades como París, Nueva York o Londres, por solo citar algunas, ofrecen inmensas posibilidades a artistas y creadores del mundo entero. Pero muchos son los llamados y pocos los elegidos, quienes gracias a su talento consiguen abrirse camino en el competitivo mundo del arte contemporáneo. No cabe duda que es el caso de nuestro invitado de hoy, el artista peruano Juan Carlos Ceballos, quien inaugura este jueves una exposición en la Galería Said El Habibi, aquí en París. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, Jordi.
Juan Carlos Ceballos, bienvenido.
Gracias por esa invitación, gracias a la galería por hacer el contacto con ustedes.
Un placer. Las grandes capitales como París ofrecen muchas posibilidades, como decíamos, pero también exigen mucho de los que deciden instalarse aquí, ¿no? ¿Elegiste París para vivir o quizás París te eligió para como huésped?
Por muchas razones pienso que París, y creo que París me eligió. He tratado de tener un periplo corto acá, pero se prolongó y llevo 8 años en esta ciudad maravillosa.
8 años ya. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad peruana de Arequipa en 1976, donde vas a licenciarte en arte en la Universidad Nacional de San Agustín. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a las bellas artes?
Desde pequeño mi inclinación fue las artes. Estudié arte, estaba convencido desde el colegio. Quería ser artista, estudié en Arequipa, soy licenciado en artes, estudié en Sao Paulo, grabado, estudié arte contemporáneo en Pernambuco, en Brasil, al noroeste de Brasil, y con esta formación pude regresar a Perú para seguir mi propia señalética, que era la de ser artista.
¿Pero había artistas en tu familia, por ejemplo?
Habían, sí, no artistas consagrados ni artistas que hayan estudiado, pero había una inclinación a las artes. Mi abuelo, mi madre hace poesía, le gusta la poesía. Mi abuelo hacía repujado en cuero. Sí, había una sensibilidad, digamos, a todas las artes plásticas.
De casta le viene el galgo, decían algunos.
Podría ser.
Tu primera pasión, Juan Carlos, si me permites, fue la acuarela. Quizás una de las técnicas más difíciles, ¿no?, de la pintura. Uno no tiene derecho al error, como en los programas de radio en directo.
Claro.
Las palabras o las pinceladas no se las lleva el viento, quedan ahí. ¿Qué es lo que te llevó a la acuarela?
La acuarela en mi ciudad es una técnica que se conserva y que pasa de generación en generación. Yo me hice acuarelista en el campo, en la práctica, pintando en vivo, concursando con los maestros de mi ciudad. Y hay una tradición muy rica en Arequipa. Los pintores son muy destacados en la acuarela en Arequipa y en Perú y en América son reconocidos. yo quería darle otra visión a mi acuarela, quería darle otro camino, y empecé a hacer una acuarela expresionista. La acuarela es mágica, es agua y color, y como tú dices, no hay forma de ir atrás, no hay forma de corregirla, y es inmediata. Tú puedes ir desde lo más complejo hasta lo más libre en la resolución. Ahora la luz es el papel, y tienes que permitirte respetar ese papel, ese blanco del papel.
Es un color más, ¿no?
Sí, el papel, sí, es una especie de aglutinante al final el papel.
Y eso es lo que le da esa transparencia mágica, sí. ¿No?
Yo creo que se debe respetar la técnica. La técnica es agua y color. Ahí ahora hay técnica mixta, pero el artista debería, no podría olvidar esa parte de la esencia de la acuarela. Ahora, es posible que tanta técnica te quite la curiosidad, te quite la personalidad. Porque ahora tenemos que crear, tenemos que hacer algo distinto. Y creo que los dos deben ir a la mano.
Hay que aprender la técnica y sí, luego olvidarla.
Y olvidarla, y reinterpretarla, reinventarse.
Has participado en numerosas bienales de acuarela en el mundo entero, pero particularmente en Asia, en Nueva Delhi, en Malasia, en Hanoi, en Vietnam. ¿Cuáles crees que son las razones de que en Asia también tenga una importancia tan fuerte la acuarela?
Desde que llegué a París, abordé la temática del metro de París y mi acuarela, y al hacer esas especies de reinterpretación del metro de París, una serie que pienso terminar el próximo año, mandé mi portafolio a estas ciudades grandes y a las finales de Francia, y ellos aceptaron mi proyecto, y fue así que, como era algo distinto, pero seguía siendo acuarela, me seleccionaron y pude representar a mi país en más de 15 bienales a nivel mundial.
A tu país y a París.
Y a París. Últimamente estuve en el Festival de Acuarela de Venecia, obtuve un premio en el que representaba a Perú y a Francia. Me dieron el primer premio en la categoría abstracta, y era con una obra inspirada en el metro parisiano. Parisino, ¿no?
Por supuesto. Y precisamente en el 2014 vienes por primera vez a Francia para participar en dos bienales de acuarela. ¿Qué es lo que hizo afincarte aquí en París?
Tenía como objetivo desde joven venir a Francia, recorrer Europa, y no se dio la oportunidad, no se daba. Y en el 2014 recibí dos invitaciones para la Bienal de Arcachón y la Bienal de Narbonne. Y con esas invitaciones pude pedir mi visa, porque era muy difícil antes pedir la visa para Francia. Me dio la visa y pude participar en esas bienales. Y fue así como llegué por primera vez, y como hubo la acogida de mi obra, y llegué y me enamoré de la ciudad en sí, de esas ciudades de París, decidí quedarme más tiempo. Y hasta ahora ya van 8 años.
No está mal, ¿eh? Acababas de instalarte aquí en París cuando imagino que viajabas mucho en metro, ¿no? ¿Cómo nace la idea de hacer esa serie?
Hasta hoy viajo en metro. El metro de París tiene... Cada estación tiene una historia diferente, tiene distintos códigos, símbolos, y lo que yo hago es reinterpretarlos e inspirarme en esos especie de afiches, de collage, y para crear mi propia historia. Encuentro poesía en cada estación. La gente que va en el metro y que deja sus huellas, sus símbolos, para no ser olvidados, son gente anónima. Y esta obra del metro rinde un homenaje a todas las culturas, a toda la gente que pasa por el metro.
Volvamos a la exposición que inauguras este jueves en la Galería Said El Habibi aquí en París, en pleno Marais. Una gran galería, lo que no, es raro en la capital francesa, ¿no? Las galerías son muy chiquitas. Quizás la necesitas para tus grandes formatos, una gran galería.
Tuve la oportunidad de tener la invitación de Said al Habibi para esta muestra mi personal, que el próximo año será una individual. Por ahora es con esta amiga artista tailandesa. Me propuso ya hace meses hacer esta muestra, y estuve en Perú como 4 meses, y al llegar de Perú vamos a hacerla, me dijo, y empezamos. Tú estás listo, estoy listo, y
es un diálogo,
tengo
con
la confianza de estos amigos.
Esta artista tailandesa se llama Sudaporn Teja, es un nombre muy muy español, casi Teja, ¿no?
Sí.
Quién sabe si tiene orígenes hispanos. Es una hay una armonía entre vuestras obras, ¿no?
Sí, ese enlace de la cultura peruana y la cultura de Tailandia, y los dos encontrarnos en París, lo hace en conjunto, lo hace una obra más poderosa. Perú y Tailandia tienen muchas cosas en común, las migraciones, la influencia de la China, ese sonreír y ese optimismo de ambas culturas. Y creo que por esas razones hay una fusión simpática con la artista tailandesa, que no la conozco aún, pero ya por su obra siento que la conozco.
Por supuesto. En el barrio donde expones, el Magé, está el Museo Picasso. Imagino que lo has visitado más de una vez.
Claro, ¿no? Que sí. La galería está a una cuadra y media del museo, a media cuadra del Museo Picasso. Desde que llegué a París, tuve la inquietud de ir. Cada mes iba al Museo Picasso. Luego, cada año, siempre encontré algo distinto. Siempre estoy presto a aprender de esas exposiciones. Hace dos días estuve en la muestra de Rothko, en la Fundación Louis Vuitton. Hay mucho por ahí. En Orsay estuve hace una semana. Igual estuve en la muestra de Nicolás de Staël en el Museo de Contemporáneo. París te llena, te alimenta cuando tú tienes esas ansias de aprender. Pero si llegas a París y crees que lo sabes todo, o crees que es una ciudad más, no te va a encantar ni te va a enamorar. Entonces yo creo que es un premio a toda mi visión, mi tal vez humildad, lo que me da París. Tengo más de lo que pensé, y no imaginaba tener tantas oportunidades en esta ciudad.
Quizás tienes muchas cosas en común con Picasso, sobre todo esa pasión por el trabajo. Trabajas muchísimo, he visto.
Sí, necesito trabajar, necesito plasmar mi obra. Si no puedo pintar algo, lo escribo. Si no puedo escribir, lo pinto. Ambas cosas hago a la vez. Aún no he publicado. He publicado un par de libros de artistas, pero no más. Tengo proyectos para publicar sobre el lugar donde vivo. Pinto lo que yo quiera. No me encasillo en algo. Tengo un proyecto que se llama Así Pasión, como un pan que me gusta mucho, y es donde yo vivo, el barrio donde vivo, y camino por esas calles y voy pintando cada día en 5 o 10 minutos, hago bocetos y sobre eso escribo. Es un proyecto paralelo a lo del metro, paralelo a esa muestra con la Galería Said u otras muestras que voy a hacer el próximo año.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves para el vernissage de la exposición de Juan Carlos Ceballos en la Galería Said El Habibi, aquí en París, a una cuadra del Museo Picasso también.
Sí, están todos invitados. Es la Galería Said El Habibi, es el 14 Rue de Saint-Ambroise, a una cuadra y media del Museo Picasso.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos contado cosas tan interesantes. Permíteme también que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Jan Bourdelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Gracias. Y también mandar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, sí, desde Chicago a la Patagonia, pasando por supuesto por Arequipa. Estoy seguro que nos ven.
Cuando era estudiante, perdona que te interrumpa, yo escuchaba el programa. Tengo amigos que ahora están escuchando. Tengo un gran recuerdo de ellos, de ti. Te sigo hace ya varios años, desde que soy en Francia, y te felicito, Jordi, por la apertura, por darle la oportunidad a toda América. Y como te decía hace un momento, yo creo que a través de las historias de los latinos, de los ojos de los latinos, de su palabra, puedes tú también viajar a sus ciudades y conocer sus culturas. Eres bienvenido a América siempre. Ojalá que puedas visitar Perú, Arequipa. Enhorabuena, si yo soy allá y podemos coincidir.
Te lo agradecemos muchísimo, muchísimo. Esperemos aprovechar esa invitación, claro, lo más pronto posible. Permíteme también que salude a todos nuestros telespectadores y a nuestros oyentes, y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.